Bienvenidos, ahora sí, bienvenidos al Planeta Independiente, el Planeta de los Libros. En el control técnico, Clara Pérez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. El programa de hoy lleva por título La ética de la crueldad. Es el título del último premio Anagrama de Ensayo y su autor está con nosotros en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. José Ovejero, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, muchas gracias.
Vamos a conversar de este libro, también de otras obras suyas y, si me lo permite, hasta de cómo vive la literatura José Ovejero. Y también damos la bienvenida ya al director de la institución que ha confiado en este programa en el inicio de su novena temporada, nuestro patrocinador, el Instituto Polaco de Cultura. César Kluck, bienvenido al Planeta de los Libros.
Gracias por invitarme. Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy seguimos con el ciclo de cine polaco en Madrid, este mes de octubre, en la Filmoteca Nacional. Toda la información en culturapolaca.es, y hablaremos de Janusz Korczak. Seguiremos regalando ese audiolibro que han editado por el año 2012, año Janusz Korczak, que conmemora el 70 aniversario de su muerte, ¿verdad?
Sí, es el aniversario del 70 de su muerte.
Y a todos los que nos escriban a participacion@elplanetadeloslibros.com les regalamos el audiolibro que recoge una amplia información de este escritor y pedagogo, además de un resumen en audio de su obra más emblemática, El rey Matías I. Presentamos muy brevemente a nuestro invitado José Ovejero. Ha publicado novelas, libros de viajes, de cuentos, teatro, poesía. Algunos de sus títulos más destacados son Biografía del explorador, China para hipocondríacos, Mujeres que viajan solas, Un mal año para Mickey y Nunca pasa nada. Ha recibido premios como Ciudad de Irún de poesía, Grandes viajeros de libros de viajes y Primavera de novela. Sus artículos y relatos han aparecido en diferentes periódicos y revistas en España y en otros países, y también es un reconocido conferenciante y miembro de la Asociación Internacional de Literatura y Cine Españoles Siglo XXI. Licenciado en Geografía e Historia, nació en Madrid en 1958 y ha vivido varios años en Alemania y en la actualidad en Madrid y Bruselas. ¿Se puede vivir en dos sitios a la vez? ¿Quiere añadir, corregir algo?
Hombre, a la vez no. Perdón. Vivo más tiempo en Bruselas, lo que pasa es que paso temporadas largas en Madrid.
Muy bien, bueno, no he mencionado a propósito los dos libros a los que vamos a dedicar más nuestro tiempo, sobre todo al titulado, como decía al inicio del programa, La ética de la crueldad, que fue publicado en junio del 2012, premio Anagrama de Ensayo este año. Y bueno, sé que también ahora mismo justo ha sacado otros libros de investigación, de poesía, y si nos da tiempo vamos a hablar de ellos. Con La ética de la crueldad ha pretendido hacer un ensayo universal y demostrar que la crueldad tiene ética y estética.
Sí, bueno, en primer lugar, disculpas por mi voz cavernosa, pero llevo unos días resfriado, pero espero que se me entienda, por lo menos. La ética de la crueldad es un ensayo sobre la crueldad en el arte. Es decir, no estoy hablando de la ética del uso de la crueldad en la vida cotidiana, política, militar, etcétera, sino le estoy hablando de las representaciones artísticas que utilizan la crueldad no como puro espectáculo, no para entretenerse, no es el circo de los romanos, no las ejecuciones públicas del siglo XVIII, XVII, etcétera, ni el cine es espectacular de muchos muertos y explosiones y demás, sino que hablo sobre todo de escritores que utilizan la crueldad para mostrar algo, para poner en tela de juicio los valores del lector, para hacerlo sentirse incómodo, para un poco para sacudirlo, ¿eh? Y a veces utilizan para ello, puede ser una crueldad de tipo violento, escenas de sexo desaforado, o también una crueldad más metafísica, como pueda ser la de Onetti, ¿no?, que nos hace sentirnos incómodos porque nos quita cualquier esperanza.
Sí, bueno, llegaremos a eso, a este tipo de escritores, pero en el primer capítulo habla, por ejemplo, de la crueldad patria. Empieza por nosotros mismos, habla de una tradición de crueldad donde podemos ver pues corridas de toros o los penitentes ensangrentados de las procesiones o nuestra literatura picaresca. Claro, todo eso es malévolo y es cruel y no sé qué ética encuentra ahí José Ovejero.
Bueno, al inicio lo que hago es interrogarme un poco por de dónde me viene este interés por lo cruel, por lo excesivo, que se ve también en mis libros, en novelas como Un mal año para Mickey o La comedia salvaje. Está claro que entronco con una tradición de esperpéntica, de escenas brutales y al mismo tiempo divertidas, un poco valle inclanescas, quevedianas, qué sé yo. Hay esa tradición tanto en el arte español como en las fiestas populares. Bueno, pues lo de arrojar la cabra desde el campanario, matar a un toro con dardos, eso está muy presente en la cultura española. Entonces, a partir de ahí, empiezo a interrogarme sobre, no los motivos de que esté tan presente en España, porque pretendía no ceñirme únicamente al caso español, pero ¿para qué sirve todo esto, ¿no? ¿Para qué lo utilizamos en realidad? Y ese es el arranque del libro.
Sí, es el arranque. Bueno, la primera parte es realmente todas las reflexiones propiamente, y luego la segunda parte es un estudio de 7 libros crueles. Sí. Y ahí hay uno español, el de Luis Martín Santos, titulado Tiempo de silencio. ¿Le fue fácil la elección?
Sí, bueno, lo difícil es siempre dejar fuera, ¿no?, los libros que te hubiese gustado poner pero que dejas fuera porque, bueno, pues porque tampoco quieres hacer un tratado exhaustivo de todos los autores crueles. Lo que yo quería era únicamente dar ejemplos de autores que son crueles de distinta manera. Es decir, si elijo Bataille, que utiliza el sexo y escenas de sexo, muerte, etcétera, pues prescindo del Marqués de Sade, por ejemplo. O si utilizo una obra de antiépica como Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy, pues no sigo abundando en ese tema. Y el español, Martín Santos, me interesaba porque lo que él hace es una, no es que sea una novela, no es esa crueldad en la que corre la sangre, salvo en una escena de un aborto chapucero, sino que es una crueldad que se dirige al lector un poco desmitificando aquello en lo que cree. En los años en que lo escribe, la idea de España, para él España es un lugar de bárbaros y de alguna manera nos lo está diciendo. Y aunque él es un hombre de izquierdas, tampoco presenta a la clase obrera como algo heroico y digno de compasión, sino que es otro mundo bárbaro. Entonces, de alguna manera, él lo que hace es eso, desmontar cualquier mito de identidad nacional, de orgullo patrio.
Sí, bueno, la verdad es que tiene tantos ejemplos a lo largo del libro, aparte de estos 7 libros crueles, que podríamos estar 2 horas, pero como no tenemos tiempo, pues vamos a ir directamente a degüello, si me permite la expresión, ya que hablamos con tanta crudeza hoy, porque yo he entendido una especie de contradicción. Al principio me parecía que en su libro se denunciaba la crueldad, que incluso de alguna forma hubiera ética, pero luego resulta que me encuentro que José Ovejero parece que admira más a los escritores que expresan crueldad que a los que no.
Sí, 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 entonces es un malentendido. No tengo nada en contra de la crueldad en el arte. En la vida sí, pero en el arte en absoluto. Al contrario, me parece que es un método que utilizan eso muchos artistas para conseguir atravesar todas esas capas de indiferencia con las que nos vestimos y llegar al centro, al corazón de la gente, a veces a sus tripas también.
¿Quiere ser entonces un escritor cruel?
Bueno, lo soy a veces sin quererlo, no siempre, a veces me tomo descansos y escribo algo un poco más amable, como este último libro, no La ética de la crueldad, sino el libro de poemas, pero a menudo sí tengo esa tendencia y entronco en esa tradición cruel de tantos artistas españoles, Goya también, ¿no? Buñuel, qué sé yo, la picaresca está ahí. Y a mí me parece muy bien que esté.
Ya, lo que pasa es que uno se pregunta hasta qué punto entra realmente en la gran literatura la crueldad, ¿no? Estoy pensando, para algunos puede ser cruel alguna obra de Shakespeare, pero para mí Shakespeare no es un autor cruel. En general, los grandes no los consideraría crueles.
¿Quevedo, el Buscón? Hay bastante crueldad en él.
Bueno, la picaresca, si quiere.
Sí, en toda la picaresca. A mí me parece que sí pertenece. Bueno, si hablamos del ámbito de la pintura, Goya a mí me parece un pintor verdaderamente cruel y excesivo, y sin embargo está en eso que llaman el mainstream, está entre los autores más destacados.
Estamos de acuerdo, por supuesto, con Goya, sí.
Y en la literatura, si me salgo de la literatura española, bueno, pues autoras como Jelinek, Elfriede Jelinek, han recibido el premio Nobel, aunque es verdad que un miembro del comité dimitió después de que se lo diesen a ella porque le parecía inaceptable.
De todas formas, yo me refería también al uso de la crueldad de forma gratuita, porque yo recuerdo hace unos años escribí un artículo sobre un libro de Murakami que tuve que dejar de leer cuando llegué a una escena donde se mataban gatos de una forma pues realmente que me parecía ya excesiva, es decir, no tanto, ¿no?, por una cuestión ética, sino que me parecía un abuso por parte del autor. Eso ocurre también a veces, ¿no?
Claro, en el libro digo que bueno, que muchos de estos autores crueles son o somos en el fondo moralistas, pero, y cito a un autor que se llama André Dinard, este decía: a veces los autores crueles, como quieren atacarnos para despertarnos, acaban cogiendo demasiado gusto al látigo, acaban divirtiéndose con su propia crueldad, y es posible que en algún momento se conviertan también en ese tipo de autores que utilizan la crueldad como entretenimiento. De todas maneras, yo en el ensayo intento distinguir entre esos dos tipos de uso de la crueldad. Ahora, también es verdad que hay gente más delicada que otra, digamos. Pero debo decir que hay una cosa que me sorprende, y es que a menudo la gente reacciona de manera muy, no sé, como muy visceral contra escenas de violencia con animales, pero son capaces de soportar escenas de violencia contra personas sin levantar una ceja, ¿no?
Sí, bueno, yo de todas formas, la matanza de los gatos me recordaba también, por ejemplo, a un vídeo en el Reina Sofía. Se suponía que era un vídeo artístico donde realmente lo que se hacía era matar una vaca, y bueno, fue denunciado. Es decir, en un momento dado el arte cruel también puede ser denunciado, y por qué no denunciar una literatura cruel.
Sí, bueno, de hecho algunos de los libros, de estos libros crueles, fueron prohibidos durante mucho tiempo. La historia del ojo de Bataille tuvo que publicarse con seudónimo, porque si no habría tenido problemas. Pero entiendo que pueda suceder, que haya gente a la que le ofenda. No entiendo que no nos ofenda el trato que se da a los cerdos en las granjas, a las vacas en las granjas, que es en muchos casos tortura, y sin embargo nos comemos nuestra vaca tan contentos. Pero no queremos que nos enseñen la violencia, no queremos verlo, queremos ser cómplices, pero no partícipes, cómplices ciegos. Y eso es lo que a veces hace la literatura cruel, mostrarnos nuestro grado de complicidad.
De todas formas, hay muchas formas de mostrar la crueldad o la violencia. Recuerdo un escritor que me recomendó una película que no sé si han visto, que se llama Zoo, que es sobre relaciones de hombres con caballos. Digo caballos, no yeguas. Y está basado en un hecho real. No sé si la han visto, pero realmente, bueno, pues el hombre acaba muriendo, ¿no?, en una relación. Y esa crueldad, pues no es explícita. Y quizás eso le acerca más al arte, ¿no?
Sí, a veces, eso lo decía también Antonin Artaud, que inventó el teatro de la crueldad. Él decía también que el teatro de la crueldad no tenía que llevar sangre, no tenía que haber una violencia explícita, no es necesario. Antes mencionaba a Onetti. A mí Onetti me parece un autor cruel en el sentido de que nos deja absolutamente desolados, sin esperanza, pero no hay muertos, no hay sangre, no hay una violencia directa, sino, bueno, es una especie de pozo que va por ahí por debajo, que a veces es más eficaz.
Y bueno, una cosa que sí me ha gustado mucho de su libro es eso que decía al principio, de que le gustan los autores crueles porque hacen tambalearse de la comodidad o de lo acomodaticio a los lectores, y que además, pues claro, los contrapone con frente a esos escritores que dice vuelan en la business class de la lista de los libros más vendidos. Eso es un poco lo que se lleva, es la mayoría, ¿no?
Hombre, ya quisiera la mayoría estar entre la lista de los más vendidos.
Bueno, son pocos, pero son los que más
modelo,
se ven,
¿no? Ese modelo, sí, de escritor que en el fondo escribe lo que se espera de él, ¿no? Yo creo que es la diferencia. Hay escritores que escriben pensando en qué va a querer el público para poder vender más, me parece muy digno, es como quien hace sillas o que piensas en el usuario, y hay quien lo concibe como una forma de arte que en principio no tiene que ver con el público, sino con una búsqueda personal, y una vez que has buscado, muestras lo que has encontrado o no, y si gusta, bien, y si no, mala suerte.
Claro, pero ¿qué hace José Ovejero cuando se encuentra con este tipo de escritores? Es decir, ¿tiene que departir a veces con ellos? A lo mejor le pone en una mesa con otros escritores de estos que viajan en business class de los más vendidos.
Bueno, quiero decir, no, como decía, no tengo nada en contra de ese tipo de literatura. No es la mía en general. Mi literatura no es una literatura de entretenimiento, sino que es también, como decía, una forma de búsqueda, si quieres, de expresión personal. Pero a mí me parece muy bien que la gente escriba otras cosas, me parece muy bien que haya bestsellers, no, ¿por qué no? Quiero decir, hay espacio para todo. El problema es cuando te dicen la literatura tiene que ser entretenida, la literatura tiene que ser esto o lo otro. No, la literatura puede ser mil cosas diferentes.
Pero a la hora
y
de denunciar,
mi espacio en ella, digamos.
Claro, pero a la hora de denunciar y de ser crueles, entonces uno deja al margen a sus compañeros. Es decir, hay territorios donde no se puede permitir un autor ser cruel.
Me dejas un poco perplejo, no sé qué contestar. Quiero decir, yo es que no escribo mis libros contra determinadas personas. Hablo de temas mucho más generales o temas ficticios. Es decir, estoy inventando, como tantos otros, como Bataille, como Cormac McCarthy, estamos inventando personajes. Mi literatura no es una literatura de diatriba contra tal o cual persona. Y, digamos, no es lo que practico. A lo mejor si practicase más el periodismo sí sería más crítico con determinadas manifestaciones sociales, pero lo practico poco, y cuando lo hago suelo dedicarlo a cosas más importantes que a rencillas entre escritores o a competir con otros por el espacio literario. Más bien suelo escribir artículos políticos.
Claro, bueno, yo me refería en general, tampoco hay que ponerle nombre a nadie, pero bueno, sí me parecía eso, ¿no? Que bueno, pues que efectivamente también yo creo que muchas veces uno es violento o es cruel cuando puede serlo, ¿no? Hay otras veces que no se puede, ¿no?
Bueno, pero en el ensayo, en el fondo lo que hago durante una buena parte del ensayo es defender una literatura que no sea inocua. Atacar la literatura que es mero espectáculo, que no pretende ir más lejos, como cultura hegemónica. Ya digo que a mí el entretenimiento me parece bien, yo también voy a ver el fútbol a veces, o no estoy siempre recreándome en escenas crueles, tengo también mis momentos de entretenimiento, y a veces me puede apetecer leer una novela que no quiera otra cosa que entretenerme. Contra lo que sí hablo en el libro es contra esa especie de cultura hegemónica del espectáculo.
Sí, bueno, ha traído otro libro que del que yo quería por lo menos que mencionáramos y que incluso nos leyera algún poema, porque es un poemario que se titula Nueva guía del Museo del Prado.
Eso es.
¿Le interesa el arte? Claro está, el museo.
Sí, bueno, siempre me ha interesado el arte, conozco bastante bien el Museo del Prado, y bueno, supongo que no tenemos tiempo para que explique toda la historia del libro, porque me pongo a escribir poemas sobre el Museo del Prado. A lo mejor es mejor que lea uno directamente y ¿Sí?
Sí, sí, yo creo que sí, que nos va a gustar a todos que nos lea un poema. La verdad es que la semana pasada leímos también poemas y a los oyentes les gusta por lo menos un poema cada día.
Muy bien, sí, explico eso sí brevemente, que es un libro en el que hay, no recuerdo exactamente, 20 y tantos poemas dedicados a cuadros del Museo del Prado. Y los tres últimos no están dedicados a cuadros, sino a la sala de los bufones o a los pintores del Prado, son más generales. Y en cada uno de ellos lo que intento es a veces contar lo que no se ve, es decir, porque el cuadro muestra una serie de cosas, y lo que yo quiero con la poesía es acercarme a esos mismos temas contándolo de otra manera, viendo un juego entre la palabra y la imagen. Y lo que sí también hago es intentar adaptar un poco el tipo de poema al tipo de cuadro que estoy narrando en la poesía. No es lo mismo hacer un poema sobre Saturno devorando a sus hijos, ya que estamos con obras crueles, o sobre un bodegón. Y voy a leer uno muy sencillo, que es el bodegón de caza, hortalizas y frutas, de Juan Sánchez Cotán. Para quien no lo tenga en mente, es un bodegón muy sencillo, como todos los suyos, no uno de estos flamencos con faisanes, ostras, liebres que se caen de la mesa, es eso, casi ascético. Aquí la perdiz no es engañosa ni símbolo de la avaricia, sencillamente cuelga de un hilo. Y la manzana no es el pecado. Los rábanos no sugieren falos. Los limones se limitan humildemente a ser limones. Las zanahorias no pretenden más que seguir siendo zanahorias. El cardo es color, textura, líneas, luz, una forma junto a otras. Aquí todo es pintura y las cosas son las cosas.
Bueno, seguimos aquí en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con José Ovejero y con César Ekluc. Ya saben que pueden escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com, que esta semana regalamos el audiolibro de Korczak y, bueno, también nos pueden escribir en Facebook y en Twitter. Esta novena temporada emitimos los jueves a las 6:30 de la tarde en el 100.4 de la FM de Madrid y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí pueden encontrar nuestros programas para que los escuchen cuando quieran. Y ayer, ya saben que mantuvimos una conversación con Luis Alberto de Cuenca en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid. Estuvo interesante, divertido e intenso. Ritmos del Siglo XXI de Información Cultural, un portal especializado en cultura que pueden encontrar en ritmosxxi.com. Bueno, XXI porque es el siglo XXI, lógicamente, y también lo pueden encontrar a través de nuestro Facebook y de nuestro Twitter. Ha escrito una crónica muy interesante también sobre este encuentro. Es muy extensa, pero Álvaro Petit Zarzalejos dice brevemente que tuvimos tiempo pues para todo, aparte, por supuesto, de la poesía y de la lectura de poemas de Luis Alberto. Pues hablamos de literatura fantástica, del cómic, del cine y hasta de política. Y la próxima convocatoria de este ciclo de escritores es una conversación con Soledad Puertolas el 21 de noviembre a las 7:30 de la tarde en esta Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, que está en la calle Ramírez de Prado 3, la antigua fábrica de cerveza del Águila, en la zona de Delicias. El Instituto Polaco de Cultura en Madrid tiene por objetivo promover el conocimiento más profundo de Polonia, su historia y su patrimonio, y ha elegido este programa para, a través de su patrocinio, difundir toda esa cultura. César Ekluc, director del Instituto Polaco de Cultura en Madrid, bienvenido de nuevo al Planeta de los Libros.
Gracias por invitarme aquí.
Bueno, ¿qué le ha parecido nuestra charla con José Ovejero?
Muy interesante.
Muy interesante. Por cierto, este domingo estuve viendo una película que me recomendó, Canción de Cuna, me dijo que era de terror, y yo no sé si la ha visto, pero el cine estaba, bueno, lleno de, o sea, la gente todo el tiempo riéndose.
Sí, porque es una parodia.
Es una parodia,
sí. Sí, pero hecha de una manera que me parece ser desconocida en España. Por eso quería presentar esta película aquí, especialmente en el cine Dure.
Sí, y bueno, a mí me gustó mucho. Yo brevemente, por decirle a los oyentes, aunque ya no van a poder verla de momento, pero es que es una familia de vampiros y yo creo que la gente se reía especialmente cuando salían los niños vampiros. Ese bebé vampiro es fantástico, vamos. Bueno, el pobrecito no, lo que es la trama, ¿no?
Y cómo se alimentan, ¿no?
Sí, cómo se alimentan. Esto, la verdad es que es bastante cruel. Se la vamos a recomendar a José Ovejero. Sí, es una crueldad un poquito soft, pero bueno, también hay sangre. También hay sangre por ahí, ¿eh? Bueno, más cine que tenga que ver esta semana, ¿qué puedo ver de cine polaco?
Esta semana tenemos dos películas diferentes, una aquí y otra Erratum día 19 y aquí 25. Quería solo subrayar que también el Festival de Cine Social en Toledo estamos también esta semana y la semana que viene con cine polaco.
Ah, muy bien. Pues bueno, nos tendremos que ir a Toledo también. Está cerca, o sea que no hay ningún problema. De todas formas, pensando en este programa, justo yo estaba recordando una película cruel, pero muy buena, ¿no? Como es Catín, que seguro que han visto los dos, de Andrei Vaida.
Andrei Vaida.
Sí, que además él hizo también una película sobre Korsak, sobre el autor que ahora vamos a hablar. Y bueno, Catín cuenta pues aquel pasaje horroroso, ¿no?, de la historia contemporánea europea. No sé si quiero comentar algo. Como película cruel, es cruel, ¿no?
Sí, me parece que es mejor ver esta película. Se puede comprar en Fnac y en todas las tiendas prácticamente. Entonces es disponible. No está en las salas del cine, pero es una parte de nuestra historia de Europa. Y no es solo una historia, porque sabemos que después ha pasado unas cosas también crueles en Europa.
Sí.
Por ejemplo, en los Balcanes, sí.
Sí.
Entonces, no es una historia, es una crueldad que tenemos que recordarla porque se repite, desgraciadamente se repite en toda la historia de la humanidad.
Bueno, y frente a eso pues tenemos a Janusz Korczak, que este 2012 es su año y que además en 1912, hace justo 100 años, pues como nos decía la semana pasada, inició un sistema de autogobernabilidad de los niños que vivían en el orfanato que él dirigía, ¿verdad?
Sí, orfanato como escuela también. Primero era para niños judíos y el segundo era para niños polacos. Y su frase más famosa del mundo es: no son niños, son personas. Porque el primer pedagogo que trataba niños como personas. Entonces, desde este punto de vista, ha salido la autogobernabilidad.
Sí, bueno, la verdad es que ya saben los oyentes que leí El Rey Matías primero y que me pareció una obra muy muy buena. Me da muchísima pena que esté descatalogada en España. Pero
es cruel también.
Sí,
es
sí.
Cruel, a propósito de este tema, es muy cruel.
Sí, es verdad, es decir, es cruel. Lo que pasa es que ves que es el intento de una utopía, ¿no? Y lo cruel es que esa utopía no se puede alcanzar, al menos en ese momento, porque quizás ahora sí se están dando pasos hacia una gobernabilidad de niños o de adultos, bueno, pues interesantes por lo menos, ¿no?
Sí, esta es una teoría que él puso en la práctica, porque estos orfanatos funcionaron muchos años y era una práctica real, no era solo una teoría como otros teóricos. Entonces, en este sentido, Korczak ha descubierto y después desarrollado una teoría poniéndola en la práctica, ¿no?
Bueno, y por supuesto, yo hoy quería recordar que precisamente la muerte de Janusz Korczak pues es una de las más crueles y duras, ¿no? Él muere en un campo de exterminio nazi.
Sí, llevando a sus niños.
Y llevando además a los niños y a otra profesora del orfanato, ¿no? No quiso dejarlos solos. Pues bueno, hasta aquí lo que nos ha dado el tiempo de hoy. Tienen mucha más información sobre la cultura polaca en culturapolaca.es. Y bueno, pues como siempre damos las gracias a todos los que nos han escuchado, sobre todo también especialmente hoy a nuestros invitados, a José Ovejero y a César de Kruk. Y ya saben que seguimos durante la semana en www.elplanetadeloslibros.com, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.